Estamos en comunicación internacional con el abogado Alejandro Valencia Villa. Él es colombiano experto en derechos humanos y hay algunas cuestiones que nos gustaría conversar con él respecto a ese ámbito en particular, sobre todo porque en Colombia, a diferencia de nuestro país, tanto el de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario ya tienen una amplia aplicación. Doctor Alejandro Valencia, le saluda Santiago González, estamos con Patricia Vargas, con Adela, buen día para Monumental en Paraguay.
Sí, muy buenos días a todos y a todas, gracias.
Gracias por atendernos. La pregunta principal, doctor, tiene que ver con la aplicación del derecho internacional humanitario en cuanto al reconocimiento del estatus de beligerancia de un grupo criminal. En Paraguay, así como en Colombia, existió en su momento un grupo denominado las FARC. Hoy en Paraguay existe el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que también es un grupo criminal que secuestra, que eventualmente ejecuta algunas de sus víctimas y reclama algunas reivindicaciones en términos políticos. Pero puntualmente, ¿cuáles son los requisitos para que un grupo criminal sea considerado con estatus de beligerancia?
A ver, pero primero yo creo que hay que aclarar que es decir que la aplicación del derecho internacional humanitario no tiene que ver actualmente nada que ver con el reconocimiento de beligerancia. La aplica, el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. Habría que ver si ese grupo armado paraguayo, es decir, reúne condiciones para mirar si sería aplicable o no aplicable el derecho internacional humanitario. Y básicamente esas condiciones serían que se presente un cuadro de hostilidades de carácter colectivo que enfrenten fuerzas o grupos armados organizados y dirigidos por un mando responsable. La beligerancia es una vieja figura del derecho de la guerra. Y cuando yo digo vieja, me estoy haciendo referencia básicamente al siglo XIX, incluso al siglo XVIII, en las cuales se le otorgaba, se le daba como la posibilidad a una fuerza armada no estatal que pudiera recurrir al uso de la fuerza, es decir, que pudiera ir a la guerra. Es decir, esa era la figura más propia del derecho a la guerra como tal. Si se daba ese reconocimiento, en esas épocas pretéritas, se podía aplicar lo que se denominaban los usos y costumbres de la guerra, es decir, un incipiente de derecho humanitario. Entonces el derecho humanitario estaba, para su aplicabilidad, dependía de ese reconocimiento de beligerancia. Eso que trajo consecuencias prácticas, que pocos estados otorgaban ese reconocimiento, obviamente porque no querían darle a uno ilegal el derecho al uso de la fuerza como igual condiciones a un estado.
Claro. Y en ese
entonces, sí. ¿Qué implicaciones tuvo eso posteriormente para el VIH? Eso llevó a que cuando se aprobaran los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que son como los tratados más importantes de todo el derecho humanitario, en su norma más principal, que es el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, que es aplicable a conflictos armados internacionales, la parte final dice que la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes. Ahí cierro comillas. ¿Eso qué significa? Que aplicar el derecho humanitario no tiene que ver nada con el reconocimiento de beligerancia. Es decir, aplicar normas humanitarias no le otorga ningún estatus jurídico como a ninguna parte.
Doctor,
si quiere ahorita le complemento por lo menos cuáles eran los viejos requisitos que se exigían para otorgar esa calidad de beligerante.
Sí. Lo que quería preguntarle, doctor, en esa misma línea es, ¿cuáles son los, no digo los beneficios, pero a partir del reconocimiento del estatus de beligerancia de un grupo criminal, ¿cuáles son las reglas de juego que se les reconocen tanto al Estado como a ese grupo en particular?
Mire, lo que pasa es que estamos hablando de una figura, reitero, muy antigua, poco aplicada, y una figura que incluso se dice que es en desuso. Es decir, hasta el punto jurídico, casi la mayor tradición doctrinaria dice que a partir del año 1949, es decir, la figura de la beligerancia no tiene razón de ser, es decir, en cuanto a la aplicación del derecho humanitario. Uh-huh. Otra cosa distinta ha sido que, pues, históricamente, algunas organizaciones de armas intentan reivindicarle, sacarle como partido político a esa figura. Pero reitero, es una figura que de verdad, pues, tiene muy poca, digamos, los desarrollo legal actual. Mm. Incluso hasta en el caso colombiano, algunos expertos extranjeros les llamaba la atención, ¿no? De que aquí se hablara de ese tema cuando de verdad, pues, ya poquísimas consecuencias legales tiene dentro del marco internacional.
Uh-huh. Cuando hablabas de los requisitos, doctor, para otorgar eventualmente ese estatus de beligerancia, y uno de ellos mencionaba es el tener una autoridad reconocida, el tener a una cabeza, un jefe reconocido que básicamente encabece como un comandante todo ese grupo criminal. Otro de los requisitos también es el tener el dominio de un territorio y el tiempo en el que eventualmente se tiene ese dominio de territorio.
Sí, a ver, hay unos requisitos, digamos, en la vieja figura para poder tener derecho a ese estatus. Uno efectivamente está muy vinculado con la organización, que ese grupo tenga una organización y un mando responsable. Uh-huh. Básicamente lo que quiere hacer referencia es que esa organización tenga una estructura mínima de jerarquía y disciplina. Uh-huh. Es decir, que uno pueda distinguir que hay una persona que da unas órdenes, lo que puede ser como un argot más militar o castrense, y hay un comandante, y que hay ciertas personas que medianamente siguen las órdenes de esa persona, ¿no? Uh-huh. Es decir, y que obviamente, pues, no es un grupo, digámoslo, totalmente anárquico, sino, como reitero, pues, hay un mínimo orden para el desarrollo de operaciones militares y hostilidades. Uh-huh. El tema del control territorial es básicamente un control territorial que le permita precisamente realizar acciones militares. Es como un control territorial más nómada, como más de circulación. El grupo pueda circular por un territorio para realizar operaciones militares. No puede entenderse como un control territorial absoluto, parecido al de un Estado soberano. Es decir, es más similar a lo que sería un grupo nómada, ¿no? Es decir, un grupo que pueda circular y pueda realizar precisamente esas acciones militares.
Uh-huh. Doctor, hoy entonces, a nivel general, ¿no se utiliza más el estatus de beligerancia como anteriormente sí se utilizaba muy comúnmente?
Es decir, como le digo, no, curiosamente, yo le puedo decir, yo he dirigido algunos trabajos de especializaciones, de maestrías con el tema de beligerancia, y los estudios mayores de casos son del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, hay muy pocas experiencias, digamos, en el siglo XX que permitan eso. Uh-huh. Reitero, otra cosa es que a veces los grupos armados quieren reivindicar la figura, pues, para tal vez obtener algunas ventajas políticas. Exacto. Pero reitero, pues, es una figura de poco uso, es decir, durante el siglo XIX, y que tenía la razón de ser cuando el derecho humanitario incipiente estaba atado a esa figura. Donde reitero, desde el año 49, que la aplicabilidad del derecho humanitario nada tiene que ver con el reconocimiento de beligerancia.
Esa pregunta viene, todas estas preguntas en realidad vienen, doctor, a lo siguiente. En Paraguay recientemente se aplicó la ley antiterrorismo y ahora, hace unos días nada más, el líder de este grupo criminal, quien se encuentra privado de su libertad desde hace un tiempo, el comandante de este grupo criminal, fue condenado por esa ley de terrorismo por actos terroristas y por asociación terrorista además. Y el temor que tenían muchos, que de hecho, como bien usted lo marca, probablemente es algo que busquen estos grupos criminales en realidad, es que el haberlos condenado por terrorismo implique de manera inmediata, en el lenguaje del derecho internacional humanitario, el tener que reconocerles un estatus de beligerancia. Lo uno, entonces, no tiene ninguna relación con lo otro.
Sí, correcto, como lo estoy explicando, es decir, aplicar el derecho internacional humanitario no conlleva de manera el reconocimiento de cualquier estatus legal, jurídico, sea el que sea, que se le quiera dar a una organización armada. Y el...
¿Se cortó? ¿Se fue? Bueno. Alejandro Valencia Villa, experto en Derecho Internacional Humanitario. ¿Por qué surgía esta discusión? Porque efectivamente, como dice el doctor Valencia, gran parte de estos grupos criminales lo que buscan es que se les reconozca el estatus de beligerancia, que otorga beneficios prácticamente equiparables a las prerrogativas que tiene un Estado en un conflicto armado interno. Y cuando le pone reglas, no solamente le pone reglas al juego para el grupo criminal, sino para el Estado en sí. Cuestiones que ponen en ventaja de algún modo a estos grupos criminales. De ahí es que se instalaba de nuevo el si condenar por actos terroristas para el derecho internacional humanitario implica, que suscribió Paraguay, implicaba el otorgarle estos beneficios en reglas de juego. Pero lo que nos dice el doctor Valencia es que lo uno no guarda en realidad relación con lo otro. Doctor, a modo de conclusión, y básicamente para que no quede dudas, reitero esto porque se nos cortó la llamada. ¿No hay entonces relación que pueda generar un temor probable de reconocimiento de un estatus de beligerancia por el hecho de haber condenado a un miembro de este grupo, a su comandante, por actos de terrorismo, por la ley de terrorismo?
Sí, no, como digo, son cosas muy distintas, ¿no? Es decir, es muy distinto, por una parte, aplicar el derecho humanitario hoy por hoy no tiene nada que ver con reconocimientos jurídicos o legales para un grupo armado no estatal, llámese beligerancia o llámese, no sé, reconocimiento de insurgencia, etcétera, etcétera. Es decir, pero el otro también, es decir, cualquier medida legal que se llegue a adoptar por parte de un Estado, es decir, contra una organización, digamos, neutral, no conlleva automáticamente dicho reconocimiento.
Doctor, clarísima la posición. Le agradecemos mucho por su tiempo. Un abrazo.
Bueno, con el mayor gusto. Que
hasta luego. Alejandro Valencia Villa, experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, conversando con nosotros.